levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Te saludamos en el nombre incomparable de nuestro Señor Jesucristo y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando al Dios bueno, generoso y fiel que guarda verdad para siempre, que se complace en tener misericordia, que te bendiga abundantemente a ti y a tu casa. Te invitamos a continuación a que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. El texto que vamos a leer se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 119, el versículo 133, y dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el Señor nos bendiga como hace siempre a través de la bendita y poderosa palabra del Señor. Tenemos meses dedicados a la exposición de estos mensajes acerca de la vida del reino de Dios. Estamos hablando del orden de Dios y en el tópico del orden de Dios, del consejo del Señor. Esa oración, entre más medito en ella, veo más profundidad. El salmista pide a Dios: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se va a enseñorear de mí. De la única manera que estamos libres de ser subyugados por el mal es cuando nosotros nos casamos y nos comprometemos con la palabra del Señor. Amén. Hacemos un repaso, comenzamos nosotros en el libro del Génesis, hablando que la Biblia relata que en el principio la tierra estaba desordenada, vacía y oscura. El Señor estableció el orden y usó la palabra. Dice que Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Él dio mandamiento y las cosas se hicieron. Dio mandamiento y dijo: sea la luz, y fue la luz. Luego comenzó a separar y a crear todas las cosas. Decimos que el Señor hizo todo de la nada para decir que Él creó sin materia preexistente, y eso es verdad. Pero no es verdad que todo se hizo de la nada, porque la Biblia dice que Dios usó su palabra para crear, y dice que todo lo hizo con sabiduría, con su poder, con su ciencia, con su perfección. Así que no fue nada. La palabra, no podemos decir que la palabra es nada, o que el poder de Dios es nada, y que la sabiduría de Dios es nada, o la inteligencia de Dios es nada. Diríamos que es el todo de Dios. Dios se tomó a sí mismo para crear todas las cosas. Tomó de sí mismo. Por eso Él lo llena todo. Por eso los cielos cuentan su gloria, porque Él creó tomándose a sí mismo para crear. Él estableció el orden, y el medio que Dios usó fue la palabra. La palabra siempre es el instrumento de Dios para que el deseo de su corazón se realice. Él creó por la palabra, pero dice la epístola a los Hebreos que por la palabra del Señor. Él dice que Él sustenta con la palabra de su poder. Él alimenta, Él nutre, Él le da mantenimiento a su creación a través de la misma palabra. Cuando el hombre, como criatura de Dios, se extravió y se perdió y se separó de Dios por el pecado, Cristo vino justamente a redimir, y la redención vino también por la palabra, porque el Verbo Jesús, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hecho mismo de que Jesús, siendo el Verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne, se encarnó, es otra manifestación más de la palabra de Dios. Es otra forma de Dios enseñarnos que el instrumento para todo es la palabra del Señor. Cristo se hizo carne y logró la redención. Él dijo: conviene que yo me vaya. Y se fue y envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a cuidar, a nutrir, a alimentar, a sostener la obra de Cristo. Él es la extensión del ministerio de Cristo. Cristo con su obra justificó y el Espíritu Santo con su obra santifica y nos está librando del poder del pecado. Pero el Espíritu Santo, para hacernos nuevas criaturas, usó la palabra. Dice que nosotros fuimos engendrados por la palabra del Señor, simiente incorruptible, dice la Biblia, de la palabra del Señor. Así que nosotros somos el resultado de la palabra, porque somos hijos de la palabra por creación, por sustentación, por redención y por regeneración, porque nacimos por medio de la palabra del Señor. Y no solamente eso, dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente instruido para toda buena obra. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso el salmista dice: ordena mis pasos con tu palabra. Cuando el hombre se apartó de la palabra, vino el pecado, y el pecado trajo el desorden. Definimos todas las palabras hebreas y griegas que se traducen pecado en los demás idiomas, pero estoy hablando del nuestro, son palabras que hablan de separarse de Dios, hablan de iniquidad, de transgredir la ley de Dios. El pecado es eso, es separarse de la palabra de Dios. En último análisis, dice que el pecado es transgresión de la ley. Dice: toda iniquidad es pecado. Iniquidad es lo contrario a justicia. Justicia es la palabra. Dice que la palabra de Dios es justicia. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Así que justicia y verdad es la misma cosa. Nosotros nos detuvimos a estudiar la justicia de Dios y vimos y aprendimos que la justicia es la palabra clave para representar y resumir y hablar de la esencia de todo lo que es Dios. Dice que la justicia es el asiento de su trono. La justicia es el cetro que está en su mano. Jesús vino a traer la justicia del reino. Justicia no solamente es la palabra de Dios, es todo pensamiento de Dios. No solamente los pensamientos escritos, sino la voluntad de Dios hoy. La Biblia habla mucho de la justicia. La justicia representa la santidad, representa el amor, representa la misericordia, representa toda virtud, todo tributo de Dios, todo atributo del Señor representa la justicia. Así que si andamos en el camino de la justicia, andamos en el camino de la palabra del Señor. Hablé la semana pasada del mensaje, estamos hablando de los pecados contra el consejo de Dios. Estudiamos que el primer pecado es, como dice el Salmo 106, versículo 13, que habla que Israel se separó, se distanció y no esperó el consejo de Dios. La palabra ahí, esperar, es adherirse. Cuando usted espera la palabra de Dios, usted se está adhiriendo a la palabra del Señor. Usted se hace uno con la palabra del Señor. Hablamos y dijimos que esperar en la palabra de Dios implica muchas cosas. No solamente implica, primeramente, no hacer nada, no movernos hasta que no tenemos un consejo de Dios. Eso es esperar en la palabra del Señor. Si Dios nos hace una promesa, Tenemos que esperar que esa promesa se cumpla. No tomar nuestra propia iniciativa. ¿Recuerdan ustedes el caso de Abraham, el padre de la fe? Que pasaron 25 años y la promesa no se cumplió. Y entonces él y Sara hicieron un plan para ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda. Amén. Así que hablamos mucho de lo que es esperar en el consejo de Dios y lo que implica y lo contrario también. Y la semana pasada hablamos de oscurecer el consejo de Dios. Dios le dijo a Job al final del libro, le dice: ¿quién es este que oscurece la sabiduría, el consejo de Dios con palabras sin sabiduría? Ese fue el pecado grande de Job, oscurecer. Y definimos en qué consistió el pecado de Job. Job, por todo el libro, reaccionando frente al dolor y a lo desconocido para él, pusimos claro que Job era un hombre recto, pío y temeroso de Dios en gran manera. Eso lo dice Dios. De hecho, fue Dios el que, en el lenguaje nuestro, armó el lío, porque se puso a provocar a alguien que su debilidad es acusar a los hermanos, que es el diablo. Y le dijo: oye, Satán, ¿has considerado a mi siervo Job, tú que vives acusando a los mortales? ¿Qué te parece de Job? Y pues, por estar Dios hablando bien de Job, el diablo se enojó y ahí comienza pues la trama del libro de Job. Así que Dios comenzó y provocó al diablo. Y Dios testifica que Job era un hombre pío y recto. Eso no está en juego en el libro. Pero nadie puede negar, aun aquellos que viven idealizando a los héroes de Dios. Me gusta Dios, porque Dios habla de las obras buenas de los hombres y de las obras incorrectas de los hombres. En Apocalipsis, en los siete mensajes a los siete ángeles de las iglesias, Él les dice las cosas buenas. Yo veo que tú eres perseverante, que tú eres así o asá, pero tengo algo contra ti. Primeramente presenta lo bueno y después presenta lo que hay que corregir. Ese es nuestro Padre. Amén. Él no ocultó, Él dijo que Abraham era el padre de la fe, pero los hombres de Dios siempre cayeron no en los aspectos débiles, sino en aquellos que ellos eran fuertes. Abraham era el padre de la fe y su pecado fue que dudó de la palabra de Dios. Moisés era el hombre más manso de la tierra y no entró a Canaán porque se airó. Samuel era el vidente que todo lo veía y que encontró hasta las burras que se perdían, pero el día que tenía que ver, que era cuando iba a elegir el ungido, ese día no vio. David era un hombre que representaba un tipo de reino de Cristo, que es el reino de la justicia, y su pecado fue la injusticia contra Urías. De hecho, Natán lo pescó presentándole un drama de injusticia de aquel hombre que le tomó la única oveja a aquel pobre que solamente tenía una. Y ahí se indignó David. Y lo hizo Natán a propósito porque entendía que David era un hombre justiciero. Amén. Pedro decía: aunque todos estos te negaren, yo, Pedrito, no te voy a negar. Por eso, después de la resurrección, Jesús le pregunta tres veces: Pedro, ¿me amas más que estos? Porque dijo: aunque todos estos se fallaron, Pedro no te va a fallar. Así que ahí, el que se cree fuerte, que mire bien, porque nadie es fuerte por su propia fuerza. Dale un aplauso al Señor. Todo lo contrario, cuando soy débil, entonces es que soy poderoso. Job, un hombre pío, pero ¿qué pasó? Él no entendía lo que estaba sucediendo. Y fue afligido en gran manera. Lo perdió todos los bienes. Perdió a su esposa que se le fue. A sus hijos también. Perdió su salud. Y la enfermedad era dolorosa y terrible. Y además abrió su boca para quejarse. Y cuando abrió su boca provocó a los amigos enemigos que estaban allí. Que de ello, para hacer justicia a los tres, dice que por siete días estuvieron callados. Así que mientras Job no habló, ellos estaban consolando. Pero el capítulo 3 dice: y habló Job y dijo: maldito el día que nací. Y ahí se le fue todo. Se le fue todo a pique, como dicen en esa República Dominicana. Se le dañó todo. Y la verdad es que no voy a citar a sus acusadores, sino al mismo Dios, que al final tiene la última palabra, y le dice a Job, ciñete dos veces, le dice, ciñete como varón, prepárate para guerrear. ¿Por qué le estaba diciendo así? Porque él desafió a Dios varias veces. Le dijo, ojalá fuera un hombre y viniera aquí. Ojalá hubiera un árbitro entre los dos. Este texto lo usan muchos para hablar de Cristo. Amén, está bien. No solamente Job necesita un mediador, sino todos nosotros. Pero en el contexto, Job no está pidiendo un mediador para que venga a interceder por él. No. Lo cual hace Jesucristo. Él estaba diciendo que venga un árbitro y pueda juzgar entre los dos, a ver quién tiene razón, entre Dios y yo. Eso era el contexto. Y Dios le dice, ¿quién es aquel que oscurece el consejo de Dios con palabras sin sabiduría? Y dice que él disputó con Dios, él acusó a Dios, él juzgó a Dios. Y Dios le dijo, ¿acaso es buena cosa contender con el Todopoderoso? Y eso es oscurecer el consejo, es nublarlo. Que Job lo hizo de una manera, pero nosotros lo hacemos de muchas maneras, oscurecer. Uno que es muy común, que yo lo veo, es espiritualizar las cosas. Hay personas que viven totalmente en la carne, pero meten a Dios en todas sus debilidades. Se justifican con Dios, se excusan usando a Dios, oscureciendo el consejo. No, porque yo me voy para la Florida porque Dios me habló. Dios me abrió una puerta allá. ¿Te habló Dios? No, pero yo sé que me habló. Claro, te están ofreciendo un buen trabajo, una buena casa, un buen clima. Claro que te habló Dios. Claro. Y muchas veces yo me asombro cómo metemos a Dios en nuestros líos emocionales. Tiene problemas de diabetes y vive comiendo postres. Y ahí mete a Dios también. No, el Señor sabe. Yo reprendo espíritu de colesterol, espíritu de azúcar, fuera de mí. Eso es oscurecer el consejo. Oscurecer el consejo. Estaba hablando, una vez estaba ministrándole a un ministro que estaba muy afectado. Tiene serios problemas con sus emociones y él estaba enojado porque un grupo de personas se les rebelaron en la iglesia. Entonces, pues, bueno, estábamos hablando de... Entonces yo estoy consolándolo y entonces él me dice, yo no puedo entender cómo Dios, si me ama y me respalda tanto, puede respaldar a este que se rebeló contra mí. Y digo yo, ese es el colmo ya de las emociones. ¿Sabes lo que decir? Que Dios tiene que estar tan de acuerdo conmigo, me tiene que respaldar tanto que no puede ni siquiera mirar hacia aquel que se levanta contra mí. Por favor, hermanos. Como si Dios fuera una propiedad privada, exclusiva tuya. Dios es padre de todos. Aún de aquel que te murmura. Dios siempre tiene una espina en el costado. Dios eligió para Moisés a Coré, Datán y Abirán. Dios eligió para Saúl que lo quería clavar en la pared. Dios eligió para Jesús a Judas. Dios eligió para Pablo a Alejandro y a Demas y a otros. Dios siempre tiene a alguien ahí para... Amén. Use el impío en el día malo. En su soberanía para ayudarte. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Yo quiero decirles a ustedes que aunque no lo crean lo que yo voy a decir ahora, yo he aprendido más con esa gente que con aquellos que son buena gente. La gente que me ha hecho el pastor que soy son esa gente. De verdad. Pero yo cuando estaban calentándome en el horno ellos, yo no lo veía de esa manera. Pero ahora, después de madurar y crecer, digo, wow, Señor, enviaste a fulano para hacerme un líder. Yo era un líder muy, usted sabe, muy consentidor y me volteaba de parte del pueblo. Fue por revelación de Dios que Dios me mostró que el pueblo no me dirige a mí, sino que yo dirijo al pueblo y que yo no me puedo virar por el pueblo. Porque antes decía la gente, el culto está largo y lo acortábamos. Está comenzando tarde, lo comenzábamos temprano. Y nos virábamos de acuerdo al pueblo. Cuando yo salí, ¿dónde salí? Y Dios me dijo, dime una cosa, ¿tú diriges al pueblo o el pueblo te dirige a ti? Desde entonces, hace 33 años, el culto comienza a las 7, aunque no haya nadie. Porque el culto no es para nadie, sino para Dios. Amén. Aquí rayando el alba se comienza el culto. Yo, y veo en muchos lugares que, no, no, espérese un momento, este pastor, que no han llegado. Y porque el culto no es para la gente, por eso que llegan tarde, porque piensa que es para ellos. Y ese tipo de gente usó Dios. Nah, Dios me dio la palabra, pero esta gente me golpeó, me dio. O sea, a mí Dios me ha mandado más que a todos los demás. De verdad se lo digo. Yo digo, Dios mío, ¿qué me pasa? Tú me tienes algo que enseñar porque me manda gente. Yo estoy hablando de todos mis años, 40 años en el ministerio. No estoy hablando tanto del presente, porque ahora estoy de luna de miel con el Señor. Pero estoy hablando del pasado. Estoy hablando, parece que el Señor dice, ah, ya tiene de edad, tiene bastante edad, vamos a dejarlo tranquilo ya. Pero en los años pasados, hay muchas cosas que ustedes saben, hay otras que ustedes no saben. Pero me han metido donde quiera en el horno. Y créanme, no estoy hablando ahora que después de madurar, digo, bendito fulano. Es más, oro por ellos. Por la gente que yo más oro son aquellos que me han hecho gran oposición. Créanme de verdad, no estoy bromeando. Los menciono, Señor, donde quiera que estén, bendícelos, Señor. Tú los usaste, Señor. ¿O quieren ustedes que Dios pone a esas personas en nuestras vidas por el gusto? No, es parte del plan amoroso de Dios para madurarnos, para que dejemos de ser emocionales. Amén. Y por eso he aprendido, mire, la Biblia dice que el peor enemigo nuestro ni siquiera es el diablo, es la carne. Y la carne es resultado de la rebelión del diablo transmitida a nuestros padres. Entonces, ¿dónde? En la carne, en nuestra carne están nuestras emociones, en la parte almática de nosotros. Entonces hay que estar peleando constantemente contra la carne, constantemente, crucificando la carne con sus deseos. Así como a Cristo lo clavaron, le metieron la lanza por el costado, le clavaron las manos y los pies, y le pusieron la corona de espinas y traspasaron sus sienes. Así como Cristo sufrió, hay que poner a sufrir la carne, ¿sí? Porque hay que crucificarla, ¿sí? Métele los clavos así, y métele la corona. Ah, le digo yo al orgullo que quieres reinar, te voy a poner la corona de espinas. ¡Ah! Ahí tú no quieres corona, te la pongo de espinas. Hay que, cuando el orgullo se quiera levantar, ponle una corona de espinas. Es crucificando la carne. Estoy preparando un mensaje, sí, no se lo voy a decir todavía, acerca de eso. Pero yo me maravillo de cómo nos oscurecemos el consejo de Dios con palabras sin sabiduría, metiendo a Dios en nuestras emociones, en nuestras debilidades, en nuestros caprichos. Mis amados, así como los cielos son más altos que la tierra, así son sus pensamientos, más que nuestros pensamientos. No metamos a Dios en nuestras emociones. Todo lo contrario, crucifiquemos las emociones. Que permanezca la palabra del Señor. Si usted siente celo porque le están dando deferencia a un hermano y no a usted, no se ponga usted con palabras de sabiduría a hablar. Y lo que está hablando es como abogado de su celo. En vez de decir, carne, yo te conozco. El celo es fruto, es obra de la carne. ¿Qué tú te crees? Que tú te lo mereces todo y que siempre hay que saludarte a ti, darte deferencia a ti. ¿Por qué no pueden honrar al hermano y tiene que ser a ti? Cállate la boca. Eso es crucificarlo. Yo digo, el que dice que nunca ha sentido celo es un mentiroso, hay que ungirlo con un frasco de aceite. El celo es humano. El celo es humano. Es una persona que tú amas mucho, te deja de dar lo que siempre te da, el saludo, el afecto, el cariño, la atención, y se la da a otra persona. Tú comienzas a extrañar, porque mira, a mí no me saludó, a mí no me dio esto, ¿qué le pasa a fulano? Él no es así. Así que usted descubre que cuando alguien no le da a usted lo que siempre le da, comienza a sospechar. Ay, parece que yo hice. Mira, perdóname, ¿qué yo te hice? No, nada. ¿Y por qué? No, porque tú no me tratas igual. Y que tú te crees que siempre que tratas igual, ay, qué alfombra roja para ti. Vamos. Es que estamos tan, ese yo está tan presente. Dios tiene que irse en contra de los que me murmuran. Dios tiene que castigar a aquellos que hablan de mí. ¿Y por qué? Si Dios es padre de ellos también. Dios es el que tiene que perdonarlos. Por favor. Aún Jesús dijo, perdónalos, que no saben lo que hacen. Así que tengamos cuidado con oscurecer el consejo. Abra su corazón. Encienda la luz. Porque el que es de la luz no se esconde de la luz. Para que se sepa que sus obras son hechas en Dios. Abra su corazón. Dele paso. ¿Amén? Muy bien. Vamos a añadir hoy algo más. Acuérdense, estos pensamientos se ilustran mucho. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios también 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Fíjense en la importancia del consejo de Dios. Hemos definido el consejo como prudencia, pero también el consejo habla del propósito de Dios, del plan de Dios, de la intención de Dios con nosotros. Y el consejo viene por medio de la palabra del Señor. Amén. La palabra de Dios es diversa, como dice el Salmo 19, dice que habla de los mandamientos de Dios, de los estatutos de Dios, de los preceptos de Dios, de los juicios de Dios. Todo eso es palabra del Señor, el temor de Jehová también. Muy bien, vamos a añadir algo más hoy a nuestros mensajes. Salmo 106, ya que estamos ahí. Los versículos 43 hasta el 46. Hablando de Israel, porque todo el capítulo habla de Israel en el desierto. Dice el 43. Muchas veces los libró, o sea, Israel. Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Diga, él es bueno. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia a todos los que los tenían cautivos. Qué bueno es Dios. Pero noten ustedes el 43. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo. Mientras él estaba librándolos, ellos estaban rebelándose contra su consejo. Todo el desierto era eso. La palabra ahí, hebrea, rebelarse, es interesante. Significa resistirse. Significa también provocar. De ser desleal. Fueron desleal al consejo. Habla de irritar, provocar, rebelarse. Pero me llama la atención que esta palabra, el primer significado significa ser amargo. Ser amargo. O ser desagradable. O sea, el consejo que es dulce. Dulce en cuanto al resultado. Porque tanto Ezequiel como Juan recibieron la orden de Dios de comerse el librito. Y al principio era sabor a miel, pero después se puso amargo como el ajenjo. El consejo de Dios no siempre es agradable al paladar. Pero Si juzgamos por el resultado lo que Dios logra con el consejo, pues diríamos que es dulce como la miel. Si lo juzgamos a través de las emociones, ningún consejo de Dios es dulce. Pero si lo juzgamos por lo que Dios, la meta de Dios, lo que Dios quiere lograr con nosotros, entonces es dulce al paladar. Rebelarse contra el consejo, ser desleal, resistir el consejo, es hacerlo amargo. Pero no amargo en la connotación que les comunique, sino todo lo contrario. Es como hacerlo inefectivo, neutralizarlo, que es casi lo mismo que nublarlo, oscurecerlo. De hecho, esa palabra tiene relación, es la palabra mará, de la palabra amara. ¿Recuerdan ustedes cuando las aguas en Mara eran amargas? De ahí viene la palabra, mará. Mara, un lugar del desierto, significa amargo. Eso es rebelarse, ser desleal, resistir el consejo de Dios. Vamos a ver las cosas que contribuyen a que tengamos esa actitud hacia el consejo de Dios. En el Salmo 107, ahí, 107, que es el que sigue hablando de Israel. Miren lo que dice el versículo 11. 107:11 dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Otra vez la misma palabra, rebeldes a la palabra de Jehová, que es el mismo consejo de Dios. Dice: y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Cuántos saben que Dios es radical? Jesús dijo: el que no es conmigo está en contra. Dios ama aborrece el término medio. Por eso aborrecía el espíritu de la iglesia de la Odisea. Tú ni eres tibio ni eres caliente. O sea, ni eres frío, perdón, ni eres caliente. Tibio, Dios aborrece eso. Dios aborrece la indecisión. Es mejor desistir y correr, acobardarnos, que ser livianos, que estar en el medio. Aborrecieron el consejo del Altísimo. Aborrecer significa escarnecer. La palabra hebrea se traduce escarnecer. Abominar, blasfemar, desechar, despreciar, menospreciar, tener en poco. ¿Qué quise decir hace un momento? Cuando usted no recibe el consejo de Dios con una actitud espiritual, una actitud de corazón, necesitando el consejo, dependiendo del consejo, honrando el consejo, amando el consejo, automáticamente lo está aborreciendo, lo está teniendo en poco. Y está siendo desleal, según Dios. Y está tomando una actitud amarga. Ya van a ver lo que significa cuando usted se amarga. Amargo el consejo. En otras palabras, usted administra el consejo como el paladar rechaza algo desagradable. Si usted le pone un poquito de ajenjo en la boca, usted tiende a escupir, a reaccionar inmediatamente. Así, ese es el método que usan los padres cuando van a destetar a un niño. Le ponen algo amargo en la boca. En República Dominicana usan la sábila. En otros países usan otros productos para que el niño rechace lo que tanto ama, el seno materno. Entonces, cuando nosotros no amamos a Dios, no amamos la palabra de Dios, cuando recibimos el consejo de Dios, es como si fuera amargo a nuestra boca. Lo escupimos, lo aborrecemos, lo echamos hacia afuera. Nos rebelamos. Qué salada te quedó esa comida. Cuánta sal, cuánto vinagre. Y usted escupe despectivamente, con desdén, como diciendo, qué mal te quedó. Esa es la idea. ¿Cómo usted puede reaccionar así con el consejo de Dios? Que es usted para enseñarte, para corregirte, para perfeccionarte, para santificarte, para llevarte a Dios, para terminar con los caminos torcidos de tu vida. Eso fue lo que hizo Israel en el desierto con el consejo de Dios. Lo aborreció. Lo tuvo en poco. Usted puede decir, pero pasó, yo nunca en mi vida he actuado así contra el consejo de Dios. Eso dice usted. Pero toda actitud, oiganlo, van a ver las actitudes frente a la palabra de Dios. Pensemos, vamos al Salmo 81, ya que estamos ahí. Todo esto tiene una relación. Ya lo verán. Aquí está Dios hablando a su pueblo Israel. Comencemos con el versículo 8 para que entendamos. Dios sigue siendo bueno y buen padre. Dice el versículo 8. Mire cómo Dios habla al corazón de su pueblo. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, el verbo oír acá y en el lenguaje, no solamente en el lenguaje literal de la palabra que usa, el verbo que usa oír, sino también tanto literalmente como hablando en el lenguaje figurado, siempre es obediencia. No es simplemente percibir a través de este sentido, sino que la palabra entra por el oído y llega a tu corazón. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Cuando dice, oye pueblo mío y te amonestaré, Israel, si me oyeres, ay, si tú me oyeres. Esa es la lucha eterna de Dios con nosotros, amados. ¿Cuántas personas que tenían buenos padres, por no oír a sus padres, han tomado malos caminos? Ay, si los jóvenes supieran y si los viejos pudieran. Estábamos una vez en un país, en un retiro con pastor. Estábamos en un hotel. Estábamos almorzando en un hotel y era un Viernes Santo. Y nuestros países son católicos. Entonces había un mesero sirviendo y un pastor se dirige al mesero y le dice: óyeme, ¿por qué estás trabajando hoy? Pues no, de la conversación. Y su respuesta fue: por no ir a mi madre. Dice: ¿qué pasó con tu madre? No, porque mi madre toda la vida estaba encima de mí. Dice: no, vete a la universidad, estudia, hijo, estudia. Y no le hice caso. Como no le hice caso, este es mi trabajo, ser un mesero. Y el jefe, aunque era un día libre, me pidió, y usted sabe lo que es cuando piden, que usted dice que no, hay problema. Así que tuve que venir sin querer aquí a trabajar, por no oír a mi madre. Entonces el pastor le dice: escúchame. ¿Me puedes ayudar? Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Espérate ahí, voy a llamar a mis dos hijas, que son adolescentes, para que tú le digas eso que tú me estás diciendo a mí. Y miren lo que respondió el joven. Me dice: mire, señor, no lo voy a hacer porque es perder el tiempo. Yo lo voy a llamar, voy a decir eso y va a ser lo mismo. Es perder el tiempo. No me va a escuchar. Había aprendido. La madurez es como despertar a la vida. Madurez es cuando llegamos a valorar la vida y el propósito de la vida. Y decidimos privarnos de lo que sea, sufrir lo que sea, con tal de tomar buenas decisiones en nuestras vidas. Por alguna razón, el ser humano, en la mayoría de los casos, solamente reacciona bajo presión, bajo amenaza. La semana pasada, hablándole en el contexto de Job, el segundo mensaje de oscurecer el consejo, era que Job pensaba que cuando él rechazaba el pecado, le estaba haciendo un favor a Dios. Y que cuando él hacía justicia, le estaba haciendo un favor a Dios. Y eso, y dijimos que eso es una conducta de niños. El niño piensa que si estudia, le está haciendo un favor al papá. Mami, si tú me das tal cosa, voy a hacer las tareas. Mami, si me das permiso para jugar fútbol, yo hago mi asignación. Mami, si me compras la bicicleta, yo te prometo que voy a tener buenas notas. El niño ignora que el bien es para él. Y aunque el pecado afecta a Dios, y aunque la santidad agrada a Dios, y es cierto que cuando nos apartamos del pecado, agradamos a Dios. Y cuando andamos en santidad, agradamos a Dios. Pero no estamos haciéndole un favor a Dios. El beneficio es para nosotros. Porque, sí, dale aplauso al Señor. Amén. El domingo pasado en la tarde, prediqué un mensaje y me quedé la semana entera pensando. Y si yo, que fui el predicador, me quedé la semana entera pensando, digo yo, ¿habrán entendido los hermanos los pensamientos? El pensamiento decía esto: tratar de rechazar el pecado y ser santo para agradar a Dios puede ser una motivación. Una motivación correcta, una motivación buena. Rechazar el pecado y vivir en santidad, porque temor de Dios es amar el bien y aborrecer el mal. Cuando yo hago esto, Si tengo una buena motivación para hacer eso, agrado a Dios y estoy logrando algo importante, agradar a Dios. Pero saben ustedes, amados, que no es suficiente querer agradar a Dios. Usted no está logrando todo el objetivo si solamente usted agrada a Dios. Y yo me fui con ustedes a leer lo que dice la Biblia. Y dice, libertados del pecado. Diga, ese es el medio. Llegamos a ser siervos de la justicia. Diga, ese es el fin. Entonces nosotros vemos la salvación. Cristo me salvó, Cristo me perdonó, voy para el cielo, voy a vivir con Dios, voy a vivir alabando a Dios para siempre. Amén, eso está hermoso. Eso está hermoso. Pero la salvación es un medio. El fin es que llevemos la imagen del Hijo. El fin es que querramos, deseemos ser santos porque Dios es santo. Si tú llegas a ser salvado, que eres santificado por la sangre de Cristo, y tú vives en santidad simplemente para librarte de la consecuencia o agradar a Dios, no has alcanzado el objetivo supremo, que es ser santos, porque Él es santo. Es que tú amas tanto a Dios, tú admiras tanto a Dios, tú respetas tanto a Dios, que tú quieres ser como Él. Si Dios no logra que en tu corazón tú desees ser como Él, santo, justo, bueno, misericordioso y todo lo que es Dios, que es la naturaleza que nos dio, no hemos logrado el todo. Yo le digo a Dios, o Él me dice a mí, no es suficiente aborrecer el pecado. Hay que amar el bien. Si no, no lo he logrado. Puede ser noble, muy noble. O sea, perdón, es muy sabio rechazar el pecado porque me trae malas consecuencias. Es muy noble hacer el bien porque agrado a Dios, pero ambas cosas se quedan cortas. Porque lo supremo es agradar a Dios, pero querer ser como Dios. Porque cuando usted quiere ser como Dios, usted tiene convicción. Usted rechaza el pecado porque yo quiero ser como Dios. No es tonto porque lo quiero agradar, sino porque si así me agradaste y qué. Me agradaste y qué. Si yo te salvé fue para que tú seas santo. Entonces, si tú quieres como un medio simplemente hacer algo para agradarme y como un medio hacer algo para librarte de las consecuencias del pecado, entonces no tienes la verdadera y correcta motivación, que es lo que Dios quería lograr en Cristo, es librarme del pecado, que es el medio para que yo sea ahora un esclavo de la justicia de Dios, un siervo de la justicia de Dios, o sea, para que yo viva en santidad de la verdad. No sé si me comunico. Yo me fui pensando, aunque conozco ese pensamiento hace muchos años, pienso y digo, ¿qué verdad tan grande? Porque me lo llevé para mí. Me lo llevé a mi casa. Señor, yo quiero ser así. Yo quiero desear como anhelo, como pasión, como todo ser como Dios. Ser santo, porque mi Dios es santo. Amén. Amén. Entonces, ¿para qué Dios quiere que yo lo escuche? ¿Simplemente para que yo sea obediente? No, el escuchar a Dios me tiene que llevar a un fin, a un resultado, que es el objetivo de Dios, y es hacerme santo, porque Él creó al hombre sin pecado y el pecado le robó la santidad, y Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido era la perfección que Dios me dio, y Él viviendo una vida sin pecado, impolutamente, esa vida la llevó como sacrificio para pagar mi culpa, pero no solamente expió mi pecado y pagó mi culpa, sino que me devolvió a mí, a Dios, la perfección que el pecado me quitó. El expiar el pecado fue un medio, porque la paga del pecado es muerte, y para que haya justicia tiene que haber expiación. Alguien tiene que pagar la culpa. Cristo lo hizo, pero eso fue el medio.
El medio ya se terminó. Cristo venció. El pecado fue deshecho en la cruz del Calvario y en su cuerpo. El diablo fue echado fuera. La obra de Cristo llegó al cielo como mediación por nosotros. Pero lo que siguió fue que mandó el Espíritu Santo para que esa salvación ya logró el medio, quitar el pecado. Ahora tiene que quitarlo de mí por la santificación. Y eso se logra cuando yo oigo a Dios. Porque oyendo a Dios, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Pero la santidad viene también por el oír la instrucción de Dios. Usted puede ser obediente en las letras, como los religiosos guardan la forma del mandamiento, guardan las letras del mandamiento, guardan el orden del mandamiento, guardan la forma del mandamiento, guardan la apariencia del mandamiento, pero se olvidan de lo más importante de la ley: la justicia, la verdad, la misericordia y la fe. Eso es reino de Dios. Amén. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué Dios dice, ay, si me hubiera escuchado mi pueblo? Si me hubiera escuchado. Lo que más le duele a un hijo fracasado, desobediente, cuando le viene la consecuencia del mal que hizo.
Mami, le embaracé, tanto que tú me lo dijiste. Ahora tengo que dejar de estudiar y ella también. ¿Y ahora qué le dejo a este muchacho? No vamos a poder estudiar. Y lo que más le duele cuando la madre le dice, te lo dije, ay, por favor, te lo dije.
Y Dios te canta la canción, te lo dije una y mil veces, una y mil veces te lo repetí, pero no hiciste caso a lo que te decía, pero te lo dije. Ve que las canciones, yo no me creo en el mundo ni nada, pero escuché tantas canciones en los barrios que se me pegaron algunas. Pero Dios siempre las trae en momentos especiales ahí, son remas. Aleluya, te lo dije. Eso es como la canción de los cubanos en Miami. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Y dice Esteban que nuestros padres salieron de Egipto, pero sus corazones se quedaron en Egipto. Entonces hay que cantar la canción de otra manera. Cuando salí de Egipto, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Egipto, dejé enterrado mi corazón. Y yo canto, me saco al desierto para librarme de Egipto. Dame un aplauso al Señor, amén. ¡Aleluya! Miren lo que dice el versículo, el capítulo 81, Salmo 81. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no es solamente que te quiero hacer bien, te quiero hacer como yo. Quiero que tú participes de mi vida, te salvé para eso. Acuérdense, lo que Cristo logró resuelve nuestro problema legal en el tribunal del cielo, delante de los ojos de Dios. Pero ese es el aspecto legal de la salvación, el medio, el fin es lo que logra el Espíritu Santo cuando tome esa salvación poderosa y usando la sangre, el poder de Cristo, el triunfo de Cristo, se santifica y la ley del Espíritu se impone a la ley del pecado y a la muerte, como Cristo lo hizo en su vida. Entonces, seguimos. Dice el versículo 9, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. No hay extravío como la idolatría. Es el peor de los pecados, porque es un atentado directamente contra el Dios único y la relación de matrimonio espiritual con el Dios único. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo.
Versículo 10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te la llenaré. A ver, ¿de qué te la voy a llenar? Te la lleno de mi palabra. El que está lleno de la palabra, habla de la palabra. Dice el 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Y dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Dame tu atención acá. Muchas veces la comida está amarga, salada, viciada con ciertos elementos o ingredientes. Y es verdad, pero otras veces es rechazada por la mala actitud de la persona que lo prueba. Cuando el esposo está enojado con la esposa por alguna razón, le rechaza la comida para lastimarla. Y hasta le dice, por eso es que me voy donde mi mamá, porque ella cocina mejor que tú. Tanto tiempo y no te enseñaron a cocinar. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí hay una amargura en el corazón y todo lo que sale. Porque cuando usted está contento, aunque esté mala la comida, ¿ya? Yo como esposo a veces la comida ha estado salada, ¿ya? Y uno dice, mi amor, para la próxima, échalo menos sal, por favor. Suena diferente, ¿no? ¿No es así? Suena distinto. Mi amor, está buena, pero con un poquito menos de sal, perfecto te queda. La mayoría de nuestras reacciones son emocionales, son del corazón, amados. Del corazón. ¿Por qué le encontraron defectos al maná? Si el maná era posiblemente la manifestación más poderosa y convincente de que Dios nutría y alimentaba a Israel. El maná era la manifestación de un milagro diario. Porque después que entraron a Canaán, hermanos, no cae pan del cielo. Y cayó por 40 años cada día. ¿Puede usted rechazar un milagro de un Dios que manda a su milagro diariamente para alimentar a su pueblo? Y logra que el que recoge más no tenga más, el que recoge menos no tenga menos. Pero de este maná no sabía nada. Y comenzaron a apetecer lo que dejaron en Egipto. Cuando se daña el corazón, se dañan los ojos, se daña el oído, se daña el paladar y cambian nuestras actitudes, aún hacia Dios, amados. Eso significa que se te amarga el paladar, que se llama rebelión acá. El problema de Israel, ahora viene la revelación que me vino ahora mismo, cuando su primera estancia fue en Mara, no es la casualidad que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, cantando y alabando y con panderos y danza, pero después que se acabó la fiesta llegaron a Mara y las aguas eran amargas. Y allí se rebelaron contra Dios. Aguas amargas. Y esas aguas, para mí ahora mismo la interpretación, eran una representación, una tipología del corazón amargo que había en Israel. Entonces, cuando usted está amargado, ¿qué dice el escritor de la Epístola a los Hebreos? Que cuando entra una raíz de amargura, se daña todo en usted. ¿Tú viste que Dios se manifestó? Yo no vi nada. Yo no sé qué es lo que tú tanto ves en esa iglesia. Ahí no hay nada. Yo no sé qué es lo que tú ves. Oye, ¿qué alimento espiritual nos dan en el amanecer de la esperanza, por ejemplo? ¿Qué alimento? Yo no veo nada. Yo no escucho nada. ¿Qué es lo que ustedes tanto ven? Yo no veo nada. ¿Viste cómo sintió el espíritu? ¿Qué espíritu? Yo no sé nada. ¿Y qué te pasa? Porque tú disfrutabas antes. Y entró la amargura. Entró Mara adentro. Las aguas amargas entraron. Y ya yo no oigo a Dios. Y yo me tiene que rogar. Ay, si me oyera mi pueblo. El Padre detrás de nosotros tratando de hacernos bien. Y nosotros con nuestras actitudes. ¿Han visto los chicos cuando se rebelan, los adolescentes? Que usted no encuentra qué hacer. Este muchacho ha sido nuestro tesoro. Lo hemos mandado a la mejor universidad. Le hemos comprado un auto. Todo lo que pide se lo damos. ¿Cómo vive en esta casa? Lo tiene todo. Y esa actitud tan rebelde. Eso pasa con nosotros. Tenemos, no voy a decir el mejor padre. Vamos a decir el único padre. Amén. El Supremo Padre. Amén. Que todo lo que nos ha dado es bien y nunca nos ha hecho mal, porque el amor no hace daño al prójimo. Y Dios es amor. Sin embargo, nos quejamos. Y las quejas son murmuraciones contra Dios, porque Él es el responsable de nuestras vidas. Y todo Israel fue una constante queja. En el desierto, una sola queja. Una mala actitud hacia el consejo de Dios. Ya, deja el sermoneo, ya. No me amoneste más, ya. ¿Han visto los esposos, las esposas? Ya, mi amor, ya. Deja el sermón ese para otro día. Y viceversa, ¿no? Ya, mi amor, deja el sermón, ya. Y los hijos, mami, ya. Estoy cansado de tantos sermones, ya. Y así hace el que no quiere un consejo. Ya. Hay quienes rechazan el consejo de Dios con una manifestación amargada, pero hay otros que lo saben hacer y espiritualizan todo. Eso Dios no lo dijo por mí. Yo no. Dios sabe. Dios sabe. ¿Qué es lo que Dios sabe? Siempre, no, Dios sabe. Dios sabe. La palabra va directamente a ellos, la exhortación. Pero ellos miran a todos al lado. Para todos, menos para mí. No, yo no, yo no. Dios me conoce. Dios sabe. Dios entiende. Dios conoce mi situación. Dios sabe que yo no puedo. Dios sabe que yo trato. Dios sabe que yo no lo he logrado. Dios me entiende. Dios es padre. Dios es bueno. Oscureciendo el consejo. Metiendo el escudo siempre. En vez de decir, como dijo David cuando Natán lo confrontó, he pecado contra Jehová. Se acabó todo. Ahora ten misericordia de mí. Miren. El 10. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Quiere decir que Dios los entregó a la dureza. ¿Saben lo que es cuando Dios te entrega a la dureza? Cardioporosis. Dios te entrega la dureza. Entonces, como Dios los entregó a la rebelión, a la amargura, al desoír a Dios, al menosprecio del consejo de Dios, entonces caminaron en sus propios consejos. Yo oro a Dios para que ninguno de nosotros haya llegado a esa condición espiritual donde Dios se canse y diga, ya, Ya lo he hecho todo. Yo los entrego a la dureza de su corazón. Eso pasó con Israel en el desierto. Ojalá que no pase con nosotros. Cuando Dios se echa a un lado y te deja, que ande por tus propios caminos. Yo diría, no fue Dios que los dejó. Ellos dejaron a Dios. Porque Dios no deja a nadie. A Dios lo dejamos. Dios, cuando Dios se aparta de nosotros, es porque mil veces nos hemos apartado de Él. Cuando llegamos al estado de la dureza de corazón, hermanos, ya no percibimos nada. Nuestros ojos no ven nada. Nuestros oídos ya no escuchan nada. Nuestro corazón ya no entiende nada. Muy tristes. ¿Estamos entendiendo lo que Dios está diciendo? ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Que cuando nosotros no administramos bien el consejo, escuchando la palabra de Dios con un espíritu de amor correcto, entendiendo que el Padre me quiere hacer bien, no solamente me quiere hacer bien, sino que me quiere que yo participe de todo lo que es Él. Él es santo, que yo sea santo. Él es justo, que yo sea justo. Dios no te puede dar otro regalo que Cristo, y Cristo es todo lo que es Dios. Hay muchas maneras de rechazar a Cristo. Y no solamente con la incredulidad, porque decimos, todo es por fe que se acepta a Cristo. Pero podemos aceptar a Cristo por fe y luego negarlo, porque no queremos escuchar la santidad de Dios, la justicia de Dios, la guianza del Espíritu y todo lo que sigue después de creer. La fe es el medio para entrar, pero después que usted entre, usted tiene que caminar con el Señor. Los que, dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y dice Dios, oh, si me hubiera oído mi pueblo, qué lamento. Si mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová, que son aquellos que aborrecen su consejo, se le habrían sometido. Y el tiempo de ellos sería para siempre. ¡Wow! Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, con la miel de la peña, le saciaría. ¿Saben ustedes para quiénes es lo mejor del trigo? ¿Ustedes saben lo que es el trigo? Este es el trigo. ¿Saben lo que es lo mejor del trigo? La palabra. ¿Saben ustedes para quiénes? ¿Quién es la palabra, el trigo? Lo mejor del trigo. ¡Wow! La palabra es un mundo, es algo inmensurable, pero Dios habla lo mejor del trigo. Siempre, para Dios siempre hay algo mejor. Os muestro un camino más excelente. Si ustedes aman a los que le aman, ¿qué hacéis de más? Yo les muestro, dice Jesús, el mejor, lo mejor que es ser como el Padre. La miel nos habla de revelación. Jonatán tomó un poquito de miel y se le abrieron los ojos. Y con miel, dice, con miel de la peña le saciaría. Óiganlo bien, cercano está Jehová a los que le invocan. ¿Cómo? De veras. Ese texto se usa para hablar de la oración. Cercano está Jehová a los que le invocan de veras. Otras palabras, que le pide. No, es que le invoca. Cada vez que usted invoca al Señor, no es para pedir solamente. Usted invoca pidiendo o pide invocando. Pero usted no solamente pide cuando te invoca. Dios está cercano de aquellos que le oyen, que le temen, que le creen, que le quieren agradar, que siguen el consejo, porque la obediencia facilita a Dios cumplir lo que se propuso en nuestras vidas. Pasemos ahora a Proverbios capítulo 1, por favor. Vamos a la parte final allí. Proverbios capítulo 1. Es muy parecido acá, no las mismas palabras, pero muy parecido. El deseo de Dios como Padre de bendecirnos y de llevarnos al consejo de su voluntad y a su corazón, la actitud de un pueblo rebelde y contradictor. Miren, comencemos a leer lo que dice el versículo. Vamos con el 20 para que entendamos. 1:20 de Proverbios. La sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Acuérdense que la sabiduría es todo lo que es Dios. Es la palabra de Dios. Clama en los principales lugares de reunión. Mira, estás clamando. Alza su voz. En las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Está hablando por donde quiera. Alza la voz, clama en los principales lugares, va a las puertas de la ciudad, va a la plaza y por toda la ciudad expone sus razones. Quiere decir que Dios quiere hablar, Dios quiere comunicar, Dios quiere bendecir, Dios quiere lograr su propósito a través de la palabra. Hay abundancia de palabra donde Dios está contento y feliz. Dice 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? La ciencia es la palabra de Dios y la sabiduría. Dice el 23, ahora viene, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ahí está la disposición de Dios, amados. Ahí está Dios voceando en la puerta de la ciudad, por las calles principales y por todo el lugar, el deseo de que se escuche su palabra para librarnos del mal, pero para llevarnos al bien y llevarnos a Él. Ya les he dicho que para mí el episodio más triste de toda la Biblia es Primera de Samuel 3:1, que dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Cuando hay dureza de corazón, Dios se calla. Y cuando Dios se calla, el corazón se vuelve árido como el monte de Gilboa. Pero cuando a Dios se le oye, nos da lo mejor del trigo y nos sacia con la miel que destila de su panal. Alábale, se lo va a aplaudir, hazlo bien. Amén. Gloria a Dios. Miren el 23, dice, volveos a la reprensión. El que ama la reprensión ama la sabiduría. El que ama la sabiduría ama a Dios, ama su palabra, la estima, la valora. No la ve con amargura, la ve con beneplácito. El mismo deseo que tiene Dios para bendecirme. Su mismo empeño de bendecirme como padre debe ser la misma actitud mía como hijo para recibir. Déjate bendecir por tu padre. No importa que la palabra venga con reprensión y exhortación. Es mejor ver a Dios airado que verlo en silencio. Así se lo digo. Yo quiero verte a ti airado, exhortándome, humillándome, pero hablando. Pero cuando Dios se calla, yo no quiero escuchar el silencio de Dios. Mientras Dios habla, hay esperanza, amado. Y aquí dice, aquí nos dice, volveos a la bendición. Volveos al gozo y a la alegría, que es lo que nos gusta que nos predica. Aquí dice, volveos a la reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber, ¿qué cosa? Mis palabras. Dios se brinda, Dios se ofrece, Dios quiere. Cuando usted ama a Dios, aún la reprensión, la exhortación, usted le encuentra dulce como la miel. Porque es mi Padre que me quiere hacer bien. Amén. Miren, ahora vengo, y el Espíritu me trae la memoria de mi Padre. Mi Padre era un hombre muy severo, muy severo. A mí no me dejaba pasar una. Era un hombre que con una mirada te hablaba. Y cuando mi papá me miraba así, si mi papá estaba hablando con un vecino, yo pasaba y él me miraba. Porque no sé yo, cuando los adultos hablan, usted no debe estar interrumpiendo en el medio. Y yo uno tenía que pasar y pasar y me miraba nada más. Y después, cuando yo estaba entretenido jugando, me metí a la uña y me agarraba. Y yo, papi, ¿qué fue? Usted sabe qué fue lo que hizo. Era muy severo. Nunca me dijo, fuera de la disciplina, yo te amo. Me lo decía cuando me disciplinaba. Parece que ese momento que mejor hay que escuchar, yo te amo. Cuando me disciplinaba, era fuerte, me decía, lo hago por su bien. Porque le amo, porque quiero hacer de usted un hombre bueno, un hombre recto. Y cuando él, papá siempre usaba la ejemplificación. Mire, ¿por qué yo lo saqué a usted por la oreja viendo el juego del billar? Porque mire los que juegan billar. Sus hijos pasan hambre, ellos trabajan, tienen buenos salarios, pero todo lo usan para prostitutas y para juego. Yo no quiero eso para usted. De mi familia no está algún ladrón y usted no será el primero. Así que, a trabajar. Y me puse a trabajar a los 7 años. ¿Saben lo único que me queda de toda esta reprensión? Que siempre me decía, yo lo hago por su bien. Eso no se me olvidó nunca. Y si no me rebelé contra el consejo de mi papá, que siempre me oyen hablando bien de él, es porque siempre me decía, lo hago por su bien. Quiero hacer de usted un hombre de bien. Nunca se me olvidó. Por eso cuando estaba en Puerto Rico en la universidad, que los hijos de los ricos eran despedidos de la universidad porque se pasaban jugando baloncesto y le pagaban todos los estudios. Y yo en ese tiempo había una beca para los que eran residentes y ciudadanos, que era le decían la BioG. Yo tenía Bio Dios y Bio Yo. O sea, si Dios tenía que... era Dios. Si Dios no metía su mano y yo trabajando de noche y de día, no podía sostenerme en la universidad. Y cuando yo... me gradué de los primeros 4 años de la universidad y yo fui la segunda nota de toda la universidad. No estoy hablando solamente de teología, de ministerio, porque era una universidad, era un instituto, seminario, era una universidad acreditada por el gobierno. Allí se estudiaba biología, educación, administración, enfermería, tecnología médica y todo eso. Y yo de todos, yo fui la segunda nota. Con vivo Dios y vivo yo. ¿Eh? Tenía que lavar mi ropa, planchar, salir a vender para poder sostenerme. Ay, Señor. Y cuando me gradué le mandé una carta a mi viejo diciendo, llorando, siempre tú me decías, lo hago para hacerte un hombre. Me hiciste un hombre. Porque llegué a este país con $12 en el bolsillo y al día siguiente lo gasté en unas sandalias y una bata. Y me quedé sin un centavo en un país extraño a los 19 años. Y me gradué con alto honor y aquí estoy. Porque, amén, amén. Funcionó la reprensión. Funcionó la dureza. Y dice en la canción que Dios para un día claro hizo una noche oscura y para un sol radiante también es una luna. Dios es un Dios de contraste. Me puso un padre fuerte porque se necesita un hombre fuerte para producir un pollo tierno. Pero me dio una madre, como ustedes la ven ahí, amorosa, tranquila como el agua, aunque a veces sabía disciplinar. Y me dieron ese balance. El padre me daba la disciplina y la dureza, y mi mamá la ternura. Y eso es, así lo diseñó Dios para todo el mundo. Eso no es el tema mío. El tema mío es que el que ama la reprensión ama la sabiduría y te hace bien. Pero no solamente que me hace bien, sino que se logre el objetivo de Dios con mi vida. Pero viene, no hemos llegado donde hemos llegado, porque el tiempo se me acaba y esto se está poniendo bueno ahora. Escuchen, ¿dónde vamos? El 24, ¿no? Muy bien. El 24 dice: por cuanto llamé, ¿y qué? Y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Oye, ese Dios que está clamando en la plaza para que le oigan, que nos quiera hacer bien, y nadie le escucha. Dice el 25: sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Aquí está la palabra: desechar el consejo. Desechar. Esa palabra es la palabra hebrea pará, que significa aflojar. Por implicación, exponer, disminuir, cesar, dejar, desechar, menospreciar. Desechar el consejo. Aflojar el consejo. Resistirlo. Ponerlo a un lado. Es un menosprecio poner algo de Dios a un lado. Dice el 26: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dice 27: cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere la tribulación y angustia. Dice 28: entonces me llamarán. Ah, como sucede siempre. ¿Han visto a los hijos? Nunca oyen. Y cuando meten la pata, mi amor, me agarró un policía, voy preso, mi amor, ayúdame, señor. No va a pagar la fianza, me vas a dejar en la cárcel, yo soy tu hijo. Y usted responde: pero yo soy tu mamá, tu papá, y nunca me escuchaste. Y el pastor Fernández aconseja: no lo saques de la cárcel. Porque el padre nunca fue a buscar al hijo pródigo, lo dejó allá, pero cuando vino lo recibió. Deja que vaya y aprenda y venga arrepentido. No detengas el propósito de Dios con tus hijos por el emocionalismo. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por eso la Biblia dice: si oyes, oí su voz, no endurezcas tu corazón. Oí, porque cuando él se cansa de hablar y tú lo quieres escuchar, ese día no habla. Dios se revela por la palabra, amados, como todo buen padre. Escuchen el 29: por cuanto aborrecieron la sabiduría. Ahí está la palabra otra vez: aborrecer. Aborrecer la sabiduría es aborrecer el consejo. Y no escogieron el temor de Jehová. Claro, por la dureza de sus corazones, desoyeron a Dios, desoyeron el consejo y quisieron andar en sus propios caminos. Ahora viene el 30, ahora viene el 30. Ni quisieron mi consejo, o sea, no lo desearon. Ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. Noten la palabra ahí, menospreciar. El versículo 29, aborrecer. El versículo 25, desechar, desechar, desoír, aborrecer, menospreciar. Escuchen ahora el resultado de todo esto. Quisieron sus propios caminos, no quisieron el consejo de Dios, menospreciaron la reprensión. Y dice, miren la consecuencia en el 31. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Miren el resultado de esto. Comerán del fruto de su camino. En otras palabras, usted tiene dos platos: o se come el plato de Dios o se come su propio plato. El plato de Dios es el consejo de Dios. El plato suyo es su propio consejo. Cuando usted desoye, se endurece, se amarga, desestima, menosprecia, desecha el consejo de Dios. Dios dice: bueno, entonces Yo te quito el plato mío y tú vas a comer hasta hastiarte del fruto de tu camino. Óyelo bien el 31. Allá decía, yo los deseché y los dejé en la dureza de su corazón, que anden por sus propios caminos. Aquí usa otra figura del lenguaje. Dice, bueno, dice Dios, porque menospreciaron el consejo, se rebelaron contra él, lo desestimaron, no lo quisieron, no lo desearon, lo cambiaron por su propio camino. Dice el 31, comerán el fruto, ese resultado, el sabor de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Sabe lo que es hastiarse? Miren, yo busqué esa misma palabra, y para no irme muy lejos, me voy a quedar en Proverbios para que miremos lo que dice aquí. Miren, Proverbios, miren cómo se usa esta palabra hastiar. Proverbios 14:14, ya que estamos ahí mismo. Proverbios 14:14. Dice el 12, hay camino que al hombre le parece derecho, dice el 14, pero su fin es camino de muerte. Lo mismo, ¿ah? Aún en la risa tendrá dolor el corazón. En otras palabras, cuando usted elige su propio camino, aún cuando se ríe, cuando usted se está gozando, hay dolor en el corazón. Y el término de la alegría es la ¿qué? La congoja. Que el pastor Manolo nos está hablando del dinero. ¿Saben ustedes? Yo estoy aplicando acá. Cuando usted elige su propio camino, usted piensa, ¡guau! Estás en tu éxito. Y dice que aún la risa tendrá dolor. Aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría, o sea, cuando termina la alegría, ¿qué viene? La congoja. Ahora viene el versículo 14. Dice 14, de sus caminos será hastiado. Dice aquí, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Aleluya. Cuando usted elige el camino de Dios, está contento con el camino. Pero cuando usted elige el suyo, ¿qué dice ahí? Los caminos, dice aquí, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Se hastía. Vamos a ver qué significa eso. Pasen conmigo a capítulo 26 de Proverbios. Proverbios 26. Búsquenlo, por favor. Oh, el 25, Dios mío. Tengo que corregirlo. Aquí dice 16. Dice, ¿hallaste miel? Come lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. O sea, la miel es buena a su medida. Pero si tú tomas más de lo que tú puedes percibir en tu paladar, ¿qué pasa? Llega un momento que te das náuseas y un deseo de vomitar. Esa es la idea. Eso es lo que significa esta palabra en el original. O sea, cuando dice Dios que el que menosprecia su camino, Dios lo entrega al fruto del suyo, o sea, al resultado del suyo, para que se hastíe. Pero está hablando de la comida, porque habla del fruto. Entonces, cuando se come la comida o el fruto, el resultado de su camino, dice que se va a hastiar hasta que va a vomitar su camino. ¿Saben lo que es? ¿A dónde Dios nos va a llevar cuando menospreciamos? A ese estado de vomitar, o sea, un hastío tan extremo que tú quieres devolver todo aquello que te produjo risa, satisfacción, que todo lo que uno siente cuando uno quiere hacer su voluntad. Pero ahora viene el lamento, viene el dolor. Tenemos dos alternativas. O nos sentamos a la mesa con el Señor y nos saciamos de lo mejor del trigo, y de lo mejor de la miel del Señor. O nos hastiamos hasta vomitar de nuestros propios caminos. Iglesia, tenemos una decisión que tomar hoy, ahora, aquí, delante del Señor. Porque Dios no habla para entretener ni para dormir a nadie. Dios habla con propósito. El llamado del Espíritu Santo es: si hoy escucha su voz, mira lo que está hablando en la plaza, está hablando en la puerta de tu casa. Dios habla de muchas maneras. Nos pasamos la vida entera diciendo: háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor. Y el Señor responde, el Señor dice: escúchame tú a mí, escúchame tú a mí, escúchame tú a mí. Es que Dios no me oye. Y Dios responde: es que tú no me escuchas. Amados, los varones con los ojos abiertos, que se complacen en el consejo de Dios, están escuchando a Dios siempre hablando. Dios habla por un niño. Dios habla por un extraño que llegue y te dice algo. Y te dice: wow, qué sabiduría. Me está diciendo algo Dios acá. Dios habla cuando cierra una puerta. Dios habla cuando abre otra puerta. Está constantemente hablando. Hay quienes son como Jacob, que reaccionan tarde. Estaba en Betel, sube el sueño de la escalera y vio Dios. Dios habló y tuvo Dios que poner la escalera. Y dice: ay, pero Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Lo interesante es cuando Dios está, siempre se manifiesta para que sepamos que está presente. Dale un aplauso, sí, alábalo. Amén. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos debajo de tus alas y no quisisteis? ¿Cuántas veces te hablé? Yo sé que alguna vez en la vida, en tu vida espiritual, esto que Dios dijo hoy, tú lo has vivido. Y yo también. De hastiarnos de nuestros propios caminos. Pero ¿sabes qué? Dios te lo está diciendo no tanto por el pasado. Señor, nos está advirtiendo a tiempo. La palabra de Dios llegó a tiempo. Hoy se blasfema a Dios. Hoy se es indiferente con Dios. Pasan tantas cosas que usted dice: Dios mío, ¿dónde tú estás? Y Dios dice: yo estoy en el mismo lugar que siempre he estado. Dios es Padre. Y miren la ternura, tanto en el Salmo 81 como en Proverbios 1. Oh, si me escuchara mi pueblo, cuántas veces, y a pesar de que no me escucharon, fui bueno contigo. Pero llega un momento que dice: te entrego a la dureza de tu corazón y me echo a un lado. Ahí está la figura de Samuel diciendo: me echo a un lado y te dejo en el camino de tu dureza. Y ahora dice: te dejo comer del fruto de tu propio camino hasta que tú vomites tu camino. ¿Saben ustedes que cuando usted tiene un malestar estomacal y usted vomita, su estómago tiene que ser procesado para volver a comer otra vez satisfactoriamente? No le mete usted un bistec después de un vómito. Entonces tiene que comenzar un proceso, un tececito. Yo el viernes complací mi estómago y me tengo unas chuletas de... no de cerdo, gracias a Dios, pero de cordero. Estaba tan deliciosa. Pero me la comí tarde. Hice, Y entonces me metieron un postre que tiene leche y yo sabía que no podía comer y pudieron más que yo. Y me comí un buen pedazo. Y yo sabía, y me hicieron ver una vida que tenía también leche. Yo sabía que era un... Porque yo conozco mi estómago, pero quise complacer mi apetito y caí en la tentación. Perdóname, Señor. ¿Saben qué me costó? No venir a la oración ayer en la mañana. Ni un minuto en la cama, en el sofá bregando, caminando para que pase un poquito la digestión. Pasé una noche terrible. Y llego al parque y allí me querían meter de un chivo. Digo, Dios mío, me van a matar. Y rechacé todas las ofertas. Y dije, no, deme un pollito asado con ensalada solamente. Y después me trajeron un té y eso me alivió. Y me siento mejor. Amén. Estoy listo, pero no para volver a comer chuletas. Estoy listo para seguir comiendo saludablemente. Dale un aplauso al Señor. Vamos a orar a Dios. Amén. Padre, en el nombre bendito de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Tú nos hablas de muchas maneras, en todos los tiempos. Apreciamos tu paternidad, tu ternura, tu amor, tu condescendencia, Padre. Gracias. Pedimos perdón todas las veces que nos hemos rebelado contra tu consejo, con amargura, con indisposición. Hemos rechazado de mala manera, oh Dios, tu consejo. Y hemos sido sabios en nuestras propias opiniones. Y nos hemos endurecido y hemos andado por el camino de nuestra voluntad. Y nos hemos hastiado del sabor de nuestro extravío. Pero tú eres rico en misericordia, Señor. Y con misericordia y verdad, tú corriges nuestros pecados. Permite, ayúdanos a escuchar tu voz y a grabar esta palabra, Dios, y que nos sea útil en nuestras vidas. Yo bendigo a mis hermanos una vez más con tu palabra, tu pacto, tu generosidad. Por favor, perdónanos y camina con nosotros. Exhórtanos, repréndenos, pero también consuélanos, edifícanos, que son los medios que tú usas cuando tú profetizas. Venga tu reino sobre nosotros, Señor, y tu voluntad se haga en el nombre de Jesús. Mi hermano amado y tu hija de Dios, yo te bendigo en el nombre del Señor. Y ruego al Dios bueno y generoso que ha puesto esta palabra en tus oídos, que esta palabra llegue a tu corazón y tu corazón se doble frente al Señor y se quebrante. Y tú vuelvas al camino de su consejo, porque el Padre te llama. Y hoy la voz de Dios se deja oír en tu casa, llamándote. Ven al encuentro conmigo, ven a la amistad conmigo, ven a la intimidad conmigo. Te quiero bendecir. Y el consejo de mi palabra es el medio que tengo para llevarte al fin, que es que tú seas un hijo de la justicia, un siervo de la santidad de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.